your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit InsureKidsNow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Juan Key.
Encantado de estar aquí.
Hoy quiero hablar de un hombre exitoso. Quiero hablar de un hombre que debe ser un ejemplo para todos nosotros de lo que es salir de la pobreza y llegar a la riqueza. Que es, creo, la aspiración de todo el mundo, salir de la pobreza y de una buena posición económica, ¿no? Y me refiero ni más ni menos que al senador Gerardo Fernández Noroña. Desde 2009 ha sido 3 veces diputado, actualmente senador, todavía preside el Senado. Militó durante años en el PRD y en el PT, y en 2024 apenitas entró a Morena. Su sueldo como legislador ha oscilado entre los 74 mil y 132 mil pesos mensuales, más aguinaldos equivalentes a 40 días de sueldo. En total, sus ingresos legislativos suman alrededor de 14 millones de pesos, una cantidad nada despreciable que corresponde a su trabajo de representante del pueblo. Pero la historia no termina ahí. Fernández Noroña encontró otra fuente de ingresos, las redes sociales. En 2022 declaró oficialmente que había obtenido 2.68 millones de pesos por sus videocharlas en YouTube y Facebook. Esta cifra equivale a más de 188 mil pesos al mes, más de lo que gana como senador. Su canal en YouTube tiene alrededor de 839 mil suscriptores y sus videos rondan entre los 20 mil y 50 mil visitantes. En Facebook, aunque la publicidad paga un poco más por cada 1000 reproducciones, tampoco explica la cifra millonaria que ha ganado este gran empresario. Lo que lo sostiene son sus finanzas, son los superchats, las donaciones y las membresías de cientos de sus seguidores dispuestos a aportar entre 50 y 500 pesos por transmisión. Con base en esto, es factible que entre 2020 y 2025, Fernández Noroña haya obtenido entre 10 y 18 millones de pesos de sus seguidores, con un escenario medio de 14 millones. Dicho de otro modo, por sus charlas informales en Internet, ha ganado más que como senador de la República. Esto no es ilegal, nadie lo pone en duda. La ley permite que los senadores tengan y los diputados tengan ingresos adicionales siempre que los declaren y no utilicen recursos públicos para obtenerlos. Pero lo legal no siempre es lo mismo que lo ético. Resulta cuando menos problemático que un representante popular convierta su base militante en una comunidad de financiamiento personal. Aunque sea transparente, la percepción de que un servidor vive como influencer, más que como servidor público, erosiona más la muy erosionada confianza en las instituciones. Para Fernández Noroña, la defensa de los pobres terminó convertida en un gran negocio. Su discurso contra la desigualdad contrasta con el hecho de que buena parte de sus ingresos digitales proviene de aportaciones hechas por ciudadanos comunes, que en muchos casos apenas tienen lo suficiente para vivir. Este señor ha elevado a rango constitucional el padrotear a los pobres. Que un político que se dice defensor de los desposeídos reciba dinero de quienes no son ricos, resulta, como mínimo, una contradicción difícil de justificar. Al final, defender a los pobres se transformó en una actividad muy rentable, un gran negocio personal que paradójicamente le permitió a este señor dejar de ser pobre gracias a quienes menos tienen. De una vecindad donde él presumía vivir, ahora se sabe que compró una casa valuada en 12 millones de pesos allá en el estado de Morelos. Que además lo obtuvo con un crédito hipotecario cuando tiene más de 60 años y no se dan créditos hipotecarios a personas de más de 60 años por un solo hecho, que a 20 años capaz de que esté muerto el sujeto de crédito, ¿no? Vivimos en un país donde la política se confunde muy usualmente con negocios. Y ver a un legislador capitalizar donaciones digitales plantea varias preguntas incómodas. Una, ¿Fres Noroña representa a los ciudadanos o a sus aportantes más fieles? ¿Usa su cargo para informar y legislar o para monetizar? Él encarna así una contradicción de nuestro tiempo. Un político que cobra doble, como legislador y como youtuber y facebookero. Legal sí, ético no, y todo preocupa porque en términos de ingresos le resulta más rentable hablarle a sus seguidores, que en su mayoría no son ricos, que a quienes supuestamente representa como senador de la República. Todavía este tipo dijo que cuando era pobre quiso vender sus libros y los vendió y que con eso sobrevivió. Es una mentira total. Yo tengo una biblioteca de unos 12 mil volúmenes. Y como ya quiero salir de ella, porque ya no caben, pues dije, los voy a vender. Nadie te compra libros usados. Y este payaso diciendo, alguno los vendía arriba del precio de mercado. Se compran por kilo los libros usados. O sea, más mentiroso, más farsante que este padrote de los pobres que se ha hecho rico defendiendo a los pobres. Hijo, un ejemplo a seguir, ¿eh?
Sí, sí,
hombre,
sí.
Un ejemplo a seguir.
La pobreza es buena moneda de cambio electoral o para otros
fines, ¿no?
Para
tipos como este, sí, hombre. Hombre, qué terrible ejemplo, ¿no?
Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando cambias tu disfraz de luchador social o te lo quitas y aparece el burgués que todos llevamos dentro.
Sí, y te pones chamarritas ahí para parecer pobre y te ves desalineado, descuidado. Porque este cuate parece que no le ha enseñado que hay algo para poder emparejarse la barba, entonces trae la barba como si hubiera bajado del cerro después de ser la revolución popular. Oye, no niego que es un tipo muy listo. Yo cuando vi lo que gana en redes sociales dije, yo soy un estúpido, soy un verdadero imbécil. ¿Por qué no estoy haciéndome rico en redes sociales? Número uno, porque no tengo cómo explotar y no me interesa explotar los dolores, los corajes de la gente. Yo trato de hacer un periodismo constructivo, diciendo lo que está bien, diciendo lo que está mal. ¿Has visto a este cuate?
Sí, y además se indigna cuando le preguntan cómo adquirió su patrimonio. No me pregunten eso.
No, además dice, yo no tengo por qué ser austero.
Exacto.
Pero bien que eres austero, Gerardito. Antes de descubrir el negocio de padrotear a los pobres a través de las redes sociales.
Increíble.
Es increíble. Y todavía está echándole bronca a su Ureste diciendo es que esta es su casa sin pruebas, porque a este tipo le encanta echar la piedra y esconder la mano, no presenta nunca pruebas. Mañana va a sacar algo de mí, algo de ti, algo de alguien y se lo va a vender a sus seguidores, a los pobres, no quiero decir idiotas, pero a los ingenuos que pagan por escucharlo y por verlo.
Y de una infinita prepotencia. Acuérdate cuando llevó a alguien a que le ofreciera disculpas públicas.
Ah, no, sí.
Al Senado. ¿Por qué no?
No. ¿Hace cuánto entrevistamos a este señor? ¿10 años? ¿15 años? Él nunca quiso venir a mi programa porque pues, mi estilo no le gusta, lo incomoda, porque él está acostumbrado a intimidar gente. Y a mí, para que me intimide, pues está duro, ¿no? Entonces, una vez que vino, sí, y lo aclaré, fumamos la pipa de la paz, fue una entrevista pacífica, civilizada, nunca más regresó. Ya. Pero qué tipo, ¿no? Hoy me cayó el 20. Este cuate ha hecho un negocio de defender a los pobres. Qué Robin Hood y qué nadie. Es un ejemplo a seguir, la verdad.
Sí, sí, claro. Claro, se me hace que yo paso a retirarme para ir al YouTube.
La arquitectura ya...
Sí, claro.
Hay que ser padrote youtubero de Facebook, explotando a la gente que sí te cree, explotando el dolor de la gente y pidiéndole, ¿saben qué? Para que yo vea esa lucha, échenle una lanita de, recibo entre 50 y 500 pesitos.
Me recuerda a la iglesia esa de pares de sufrir, ¿no?
Igual.
Igualitos.
Ahí sigue.
Sí.
Ahí sigue. Todas estas denominaciones que si Dios te quiere, todo el dinero que tengas, para demostrarle tu amor a Dios, se lo tienes que dar a esta iglesia.
Acuérdate, compraron el cine en Tacubaya y compraron el teatro de Silvia Pinal. Sí. Por allá vamos.
Claro. Y después te enteras de cada cosa. Ay, Gerardito. Bueno, ya va a dejar de ser presidente del Senado. Está apestado en Morena, porque todo el mundo sabe que es un convenenciero, que se metió Morena porque le convenía, porque quiso ser candidato presidencial por el PT, y todavía Morena, el gran error de haberlo aceptado. Esto también demuestra cómo Morena ha sido, con tal de ganar votos, mañana puede meter a Salinas o a Calderón. Se siente que les va a dejar votos. Porque ahí dices, bueno, ¿dónde está la consistencia ideológica de la 4T? Con gentes como Noroña, con gentes como estos veracruzanos, papá e hijito, ¿no? Que no vale la pena ya ni mencionarlos. Gran empresario, Gerardo Fernández Noroña. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Vamos aquí de regreso, 15 después de la hora. ¿Qué cosas da la vida? Estamos hablando de este padrote, que es Gerardo Fernández Noroña, y no mal malinterpreten. Un padrote, en términos antiguos, era el hombre que vivía del trabajo de una prostituta. Y Fernando Noroña es más o menos así. Él vive del trabajo de los pobres a quienes dice defender, porque les cobra para que lo vean por YouTube. Bueno, pero en fin. Pero mientras estábamos hablando, va llegando un video en el Senado de la República, en el Presidium del Senado. Ahí están cantando los senadores. Oye, deberían tomar clases de canto, porque además los oyes, se ve que ni sienten el himno nacional. O sea, desangelados, pero en fin. No sé qué, empiezan a discutir Alito Moreno, el presidente del PRI, y Fernández Noroña, y se empiezan a dar de manotazos, y digo, y pues ahí está la gente que está en Telefórmula, lo puede ver, se va corriendo Gerardo Fernández Noroña, se baja, y hay alguien que le dice, no te vas a bajar, otro legislador, y se baja, sale corriendo y se va por la puerta. Claro, tal vez tenía que grabar un YouTube para que se vea, para defender más a los pobres. Y se va, se larga, ahí lo pueden ver, cobarde, cobarde. Y Alito le dio sus buenos lleguecitos. Ahora, la verdad, entre Alito, que está fuerte, y Fernández Noroña, que está fofo, ¿es un término correcto, que está fofo?
Sí.
Ahí está, ahí está. No, pues le rompe la cara a Alito, hay que decirlo, ¿no? Velo, velo, velo. O sea, Alito está fuerte, fuerte, fuerte. Y el otro, pues... ve cómo se fue corriendo. Y alguien se puso
entre los pobre dos. Camarógrafo y se lo llevaron.
No si era camarógrafo, no, pero alguien se puso en los... Dijo, no, me debería, no nos debemos reír, hay que guardar las formas. Le da un empujón a Alito y para el suelo.
Sí.
A ver, no sabemos, apenas sepamos a qué se debió esta pequeña diferencia
trifulca
entre los senadores. Es el nivel de nuestros legisladores, ¿eh? Ahora, no estamos solos. En Japón se dan de catorrazos. En muchos países del mundo se dan de catorrazos. En países europeos, dice que muy civilizados, se dan de catorrazos. Pero aquí los personajes, estás hablando un pleito entre el impresentable Alito y el impresentable Gerardito. Bien, felicidades a nuestro honorable
Oye,
Congreso
el que
de la Unión.
El que salió corriendo ya no regresa, ¿verdad? Porque termina el 30 de agosto y adiós.
No, termina el 31. El primero es su último día.
El lunes.
Cuando asume otra persona la presidencia. Él sí regresa, el senador. Aunque tal vez sea capaz de que ya se quiera ir a vivir a sus viajes, ya sabes que se va. Sí. Ha ganado tanto dinero que dices...
¿Ya para qué?
¿Ya para qué? No? ¿Ya para qué? Ya defendí bastantes pobres. Ya no quiero ser uno de ellos. Bueno, esta lo, qué divertidos son nuestros legisladores. A ver, tú traes un tema que me gustó, que es muy interesante, sobre cómo están hundiendo muchas ciudades mexicanas.
Sí, sí, sí.
Y este fenómeno lo estamos más viendo con estas lluvias que no dejan de caer. Oye, el pronóstico para hoy, lluvias fuertes y granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México y obviamente los municipios conurbados. Para la tarde y noche de hoy, granizo y lluvias fuertes. Y lluvias intensas en Sonora, norte y centro de Sinaloa, suroeste de Chihuahua, este de Puebla, norte de Oaxaca y el centro y sur de Veracruz. Lluvias muy fuertes en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y también fuertes en Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. Y las ciudades que están mal diseñadas, mal construidas, ¿cuál?
Claro. Mira, Eduardo, yo creo que vale la pena hacer referencia a este tema. Primero porque es un problema de carácter nacional, se presenta ya en diversas ciudades. Querétaro y León ya son un ejemplo. Hay por ahí unos socavones en Querétaro y en León. En uno de ellos se fue un camión de carguero completo al socavón.
Ah, una pregunta idiota. ¿No hay forma de saber qué zona de socavones?
A ver, el problema...
No es la primera vez que se crean.
No, mira, el problema de los socavones es por presencia de agua. Es decir, el pavimento aparentemente está bien, pero no hay buenas obras de drenaje abajo. Se va yendo lo que son las partículas finas del pavimento hasta que llega un momento que se hunde todo. Entonces la carpeta asfáltica, bueno, pues acredita esos problemas. Ahora, la Ciudad de México es una muestra fehaciente de los hundimientos permanentes.
El ángel de la independencia.
Bueno, vale la pena ver esa fotos de cuando se inaugura.
Estaba ras de tierra.
Claro, y la escalinata que tiene ahora. Porque el sistema de pilotes con que se diseñó, pues no previó que el resto se iba a hundir todo, ¿no? Y entonces es curioso cómo ahí en el Paseo de la Reforma vemos hundimientos de más de 3 metros en menos de 100 años. Bueno, en 115 años. Desde que se inauguró. Ahora, yo creo que lo que vale la pena destacar es que hay muchas acciones que los están provocando y que no estamos atendiendo. La sobreexplotación de los acuíferos
y la
en todas las ciudades mexicanas es algo verdaderamente dramático. Finalmente, el suelo, a la medida que pierde humedad, se hunde hasta los niveles que tenemos el día de hoy. La Ciudad de México, bueno, agravada por un suelo lacustre con una geología vulnerable. Por supuesto, incluso los suelos volcánicos y arcillosos con el peso de las estructuras también provoca hundimientos. El exceso de pavimentos no permeables, al final, ¿qué provoca? Que el agua se vaya por otro lado y no se alcanza a recibir en el subsuelo.
Oye, es muy caro el cemento permeable. Porque es una tecnología que salió ya hace décadas.
Sí,
que
sí.
Tú pavimentas una calle y llueve y el agua se va por el pavimento.
Mira, sobre todo...
¿Por qué no lo ponen en México? No entiendo.
Mira, sobre todo porque lo que son las cunetas de la calle, o sea, la calle tiene un abombamiento natural para que el agua escurra contra la guarnición de las banquetas.
En el mejor de los casos, sí.
Bueno, ahí se planteó hace más de 10 años la posibilidad de quitar esos tramos de asfalto para poner esos tramos de concreto permeable que permitirían la recarga acuífera. ¿Por qué no lo hacen? No se sabe.
Porque es buen negocio estar comprando tus cuates el asfalto, ¿no?
No, y sobre todo, no, pues ni eso, porque tampoco bachean. Veremos. Mira, lo único que es buen negocio es pintar las calles para los parquímetros.
Y si era de dos carriles, ponle un carril más.
Exacto, como el viaducto, sí, ¿no? Sí, o Reforma sí. mismo. Sí. Ahora, tienes una urbanización descontrolada en todas las ciudades de México. Los Cabos ha crecido 28 veces en 40 años contra 3 veces de crecimiento poblacional. O sea, la extensión
¿Cómo?
Es...
¿Pero cómo te explicas eso?
Bueno, porque se hacen casitas y casitas y casitas en un desorden absoluto.
¿Desarrollos turísticos? ¿Donde?
No, ni siquiera son las áreas turísticas. Pero entonces, son las áreas
pero
donde
si la población
viven...
no ha subido 3%, ¿por qué 48%?
Porque la gente más pobre, la que llega a trabajar a las áreas turísticas, como el caso de Acapulco, Los Cabos, mandando... Cancún, claro, los van mandando cada vez más lejos, ¿no? Ahora, la pavimentación masiva se ha vuelto un problema. Agrégale, comentabas, las lluvias intensas, como una temporada como la actual que hacía 50 años no se presentaba en la ciudad. El cambio climático mismo, que muchos desprecian, es un factor para que cambie el comportamiento, el tema de las lluvias. Ahora, ¿cuál es la afectación de esto? A ver, hay una alerta estructural urbana y social que afecta a más de 1.5 millones de habitantes de una ciudad que tiene 9. O sea, estás hablando de que la sexta parte de la población está en una condición absolutamente vulnerable. Si uno ve la infraestructura afectada de la ciudad, bueno, la línea 9 del metro de Pantitlán ya no han encontrado cómo enderezarla, es de altísimo riesgo, están desniveladas las estaciones, tiene riesgos operativos importantes.
¿Se construyó mal de origen, sin tomar en cuenta todos estos factores?
Obviamente, obviamente, porque en México la gestión de riesgos es nula, o sea, sí. Hacen un estudio de mecánica de suelo, sí, pero se les olvida que dentro de un año o dos años la geología por presencia de agua
cambia. ¿Cuándo se construyó la
línea
9, eh?
Pues es de los años 70.
Bueno, y que seguramente el presidente de la República y el jefe de gobierno de esa época dijeron, ¿se dónde? No, pero ya no es nuestra bronca, ya le tocará otro.
¿Sabes?
Así es.
Pero ni siquiera calculaban que se fuera a hundir, o sea, lo grave es que no vieron cómo subía el Ángel de la Independencia. O sea, nadie se da cuenta. Eso es lo que es
vale un cacao,
verdaderamente impresionante.
Es otro,
¿no?
Caso, ¿no?
Bueno, el caso del aeropuerto, que ya lo comentábamos en tiempo reciente, mira, es muy grave porque si se desnivelan las pistas y las plataformas, hay riesgos con el manejo del combustible en los aviones.
Claro.
O sea, se pone en un riesgo.
¿Qué se debe hacer, Juan?
Enorme. Mira,
¿verdad? Dame 3-4 cosas que hay que hacer.
Mira, de entrada hay que hablar de gestión hídrica regenerativa. ¿Qué quiere decir? Hay que recargar los acuíferos mediante infraestructura verde, aprovechar los parques, infiltrantes, humedales urbanos, rescatar Xochimilco, rescatar Tláhuac.
Y cemento permeable.
La utilización de cemento permeable. Usar cimentaciones flexibles y hacer un monitoreo geotécnico permanente en los grandes edificios. Hay que planear el territorio basados en el riesgo, hombre, es tan elemental como eso. Uh-huh. Hay áreas donde no se debe construir. Hay que buscar financiamientos resilientes, uso de bonos verdes, fondos multilaterales. O sea, sí hay forma de financiar el cambio urbano en forma inmediata.
Se trata de que quieran hacerlo, a fin de cuentas.
No podemos detener la tierra, pero sí podemos cambiar el rumbo de nuestras ciudades. Es definitivo.
Hijo, sí lo estamos viendo estos días, ¿eh? Muy bien. Gracias, Juan, que íbamos a ir a los mensajes y regresamos 26 después de la hora.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la semana próxima va a empezar a haber una campaña en contra del abuso de consumo de los refrescos. Señaló que en México es muy alto el consumo de estas bebidas, tanto azucaradas como no azucaradas, porque representan un alto riesgo para la salud y está asociado a la hipertensión o a la diabetes. Somos un país de diabéticos e hipertensos.
¿Te has fijado que las líneas aéreas solo venden chatarra, incluyendo bebidas gaseosas,
claro,
y refrescos?
Digo, la presidenta dijo que si hubiera una incautación de bienes a Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, el gobierno de México haría un reclamo por los daños causados a la población de nuestro país para repartirlo entre los más pobres. A ver, Mayo dice que un 1.500 millones de dólares, a ver cuándo los encuentra, ¿no? Digo, vamos a ver. También la presidenta destacó que el acuerdo en materia de seguridad en relación con la delincuencia organizada con Estados Unidos va a ser firmado por Marco Rubio, el secretario de Estado gringo, en los próximos días. Aseguró que no hay pruebas de ningún político, militar o policía que hayan sido sobornados por el Mayo Zambada. Que no haya pruebas, de acuerdo, que no lo hayan sido. A ver, aquí en México nunca hay pruebas. Tú puedes ver dónde vive un político, en una mansión, y nunca hay pruebas para demostrar que la mayor parte de lana se la robó o se la ganó por comisiones.
¿Cómo un narco puede durar haciendo lo que hizo 50 años sin la protección de alguien, ¿no?
Claro. En un mensaje de último minuto, el fiscal general de República, Alejandro Gertz Manero, pidió a los secretarios de Seguridad Pública de las 32 entidades sacar un acuerdo para decir, vamos a ganar las calles, ya retomar la seguridad desde el ámbito local, sin echar culpas a los otros niveles de gobierno. Es muy importante porque los funcionarios de los estados dicen, bueno, es que no tenemos dinero, es que es cierto. Y siempre le echan la culpa a la entidad superior, el municipio al Estado, el Estado a la Federación. Pues ya que se pongan de acuerdo, ¿no?
Pero hay delitos que son federales.
Claro.
Como los de la salud.
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, afirmó que al momento no hay nombres de funcionarios políticos ni militares que estén involucrados en la corrupción que mencionó Ismael El Mayo Zambada. Yo entiendo la posición de la presidenta y del señor García Harfuch. No hay pruebas. Ellos saben también quiénes están, pero no puedes acusar sin pruebas. Si quieres un verdadero Estado de Derecho, pruebas. Y cuando tienes fiscales corruptos que no encuentran las pruebas, investigadores que los maicean, pues está difícil, ¿no? Dijo García Harfuch que el cártel de Sinaloa está mermado, pero que tiene células y líderes muy importantes que tienen que ser detenidos, claro que sí. Y si mañana, porque esto creo que es una pregunta que hizo el corresponsal de algún medio, ya se acabó con el cártel de Sinaloa, aunque se acabe, el negocio sigue. Claro. Y se formará un nuevo cártel. Un nuevo
se fracturan y se hacen otros chiquitos, ¿no? Y muchos.
Y también García Harfuch dijo que desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión se han registrado 32.622 denuncias, de las cuales el 69% fueron por extorsiones no consumadas. El 22% reportó un número de teléfono por intento de extorsión y solo el 9% de extorsiones fueron consumadas. Lo que no dijo cuántos extorsionadores fueron capturados. Porque es lo que queremos saber.
Claro.
Qué bueno que haya denuncias. Agárrenlos. Digo, si no, ¿qué más tenemos? Hernán Cortés. No el conquistador que tanto daño hizo a esta patria. Y que todavía no nos piden disculpa a los españoles. El comandante de la Guardia Nacional explicó que con la estrategia BALAM para el combate al robo en carreteras en lo que va de este gobierno, se registra una reducción del 27% de estos robos, mientras que la recuperación de vehículos de transporte de carga robados es del 61%. La reducción de robos en la México-Querétaro es del 55% y en la México-Puebla del 50%. Que sigan adelante, son buenas noticias.
Ojalá.
A ver, nuestro Luis Rodríguez Alemán, pues se fue contra un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y pues se le ha concedido la suspensión a lo que él pidió. A ver, el que es abogado que nos lo explique. Luis Rodríguez Alemán desde Xalapa, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, ¿cómo están? Saludos a ti y a Juan ahí en la mesa.
A ver, explícanos qué pasó. Creo que eres el primero que logra esto.
Creo que hoy hubo otra suspensión también en Querétaro, que la otorgó un tribunal colegiado.
Pero tú fuiste el primero.
Las primeras.
Tú fuiste el primero. Pues,
digamos que sí.
Ok, sí. Claro. A ver.
¿Qué fue lo que se impugnó? En meses pasados platicamos estas reformas a la Ley General de Población, a la Ley General en materia de desaparición forzada, y esta nueva ley en materia de investigación, la Ley Nacional Sistema de Investigación en materia de seguridad pública, que establecían una serie de facultades para que las autoridades pudieran recabar datos de las personas que estuvieran en cualquier base de datos, ya sean públicas o privadas, concentrarlas en plataformas que iban a estar interconectadas y que pudieran acceder a estas para cuestiones de seguridad pública, de inteligencia, de seguridad nacional o para el combate de la desaparición forzada, ¿no? Sí. El tema es que dentro de estas leyes incluía la posibilidad de que accedieran a registros o bases de datos que contienen datos sensibles, por ejemplo, datos de salud, datos bancarios, datos incluso hasta de la afinidad ideológica o religiosa de las personas. Entonces, yo me di a la tarea de promover una serie de amparos, uno incluido a título personal en contra de estas leyes, decretos que se publican el pasado 16 de julio, y solicité la suspensión en contra de la aplicación de las mismas. Puntualmente solicité que no se me obligara a proporcionar mis datos biométricos para esta cédula única de registro de población, esta CURP biométrica, uh-huh, ni que los datos que estuvieran en bases de datos que contengan datos sensibles fueran, digamos que trasladados a estas plataformas de información que se están formando, ¿no? El amparo se admite y el día de hoy nos notifican precisamente que nos conceden la suspensión para el efecto solicitado. Y pues bueno, esta es una suspensión provisional. Todavía faltará ver si en la suspensión definitiva se reitera. Nosotros tendremos que formular ahí los alegatos para sostener la suspensión que nos concedieron. Evidentemente, las autoridades, puntualmente el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tendrán que hacer lo propio. Ellos tienen el derecho de formular alegatos para defender por qué sí o por qué no me tendrían que conceder esta suspensión. Y ya vendrá después el análisis de fondo del amparo. Ahorita no me han amparado, solamente me han concedido una suspensión, al igual que las otras que han concedido en el país, ¿no? Que tengo entendida que es una más, ¿no?
Ok, entonces tú alegaste, estas normas, estas leyes, estas modificaciones vulneran mi derecho humano a la vida privada, a la protección de mis datos personales, vulneran mi derecho a la seguridad jurídica. Son los tres grandes puntos, ¿no?
Sí, se dividen en tres esos tres grandes bloques. Primero, a la vida privada, ¿no? Yo lo que estoy alegando es que estas normas vulneran la autodeterminación informativa. ¿Qué significa esto? El derecho que tenemos los ciudadanos a decidir a quién le damos nuestros datos, claro, cómo pueden ser tratados nuestros datos, a cancelar nuestros datos que estén en bases de datos públicas o privadas y a conocer también qué uso se le están dando a nuestros datos. Yo lo que considero, lo que alego en este amparo es que estas leyes no nos dan esa posibilidad a los ciudadanos. O sea, no sabemos cuándo van a ser utilizados, cómo van a ser recabados, qué autoridades van a poder acceder a
Porque cuando yo le doy mis datos a un banco, supongo que el banco no se los va a estar dando a nadie. Cuando yo le doy los datos a una plataforma, le puedo decir no se los des a nadie. Esta ley está diciendo, aunque Eduardo te haya dicho que no, vienen para acá.
Recábalos, exactamente. Hombre. Le acabas de dar a la clave. A la ver, diferencia Juan. Porque muchos decían, bueno, es que ¿por qué si se lo das a los bancos? ¿No? ¿Por qué si se lo das a...?
Porque quiero, privadas? Punto.
Ahí sí puedo, exactamente, ahí sí puedo ejercer mi derecho a dárselos o a no dárselos. Claro. Y si ya se los di, puedo ejercer mi derecho a pedir que los cancelen, ¿no? Con estas leyes no sucede lo mismo, ¿no?
Oye, hay otra cosa que acaba de ocurrir hace unos días. No sé, pero vas a estar enterado. A una persona le congelaron sus cuentas porque llegó al banco, era un adulto mayor, y sus huellas no pasaban bien, pues le congelaron sus cuentas, a pesar de que se identificó con su INE, pues su huella no pasa y hágale como quiera, y durante mes le retuvieron su dinero y acaban de sentenciar a este banco a darle su dinero con todos los intereses de vengados.
Así es. Este juzgado determinó que el banco no cumplió con los estándares mínimos para garantizar que las personas de la tercera edad o aquellas que tengan alguna discapacidad que no les permita aportar sus datos biométricos tengan una alternativa para poder registrar
sus datos. ¿Qué más quieren?
Claro.
A ver, Juan.
Bueno, a mí de entrada, Luis, me parece que es un gran logro porque se pone con toda claridad en el escenario cuáles son los riesgos de esta disposición. Y hoy la presidenta de alguna manera se pronunció sobre al respecto, hablando de que no tiene por qué haber obligatoriedad de los ciudadanos para permitir el uso de sus datos personales. Sí. O sea, creo que ella rápidamente recibió el mensaje y defiende ese derecho a la privacidad.
Porque venía primero que era obligatorio.
Exacto.
La iniciativa era obligatoria. Después ya le borraron, dijeron, es voluntario, ¿no, Luis?
Exacto.
Bueno, en la ley sigue diciendo que es obligatorio, pero ya en la aplicación ya están estableciendo que es un trámite optativo, lo cual yo lo celebro porque, a ver, oponerse a estas leyes no implica oponerse por completo a la política pública que están planteando. Claro. Creo que nadie en este país está en contra de que se combata el crimen organizado, que se abatan los,
sí,
los
números. Sí, pero no a costa del sacrificio de tu propia privacidad.
Exactamente, ¿no?
Muy bien. Pues Luis, te seguimos esperando para que vengas pronto. Gracias.
Todo bien, de atrás por ahí. Saludo.
Gracias, Dios. Rodríguez Alemán, desde Xalapa, Veracruz. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. El día domingo 31 de agosto se está convocando a una marcha y un foro. Empezará a las 11 de la mañana en la Glorieta de la Diana Cazadora y culminará en el foro Lindbergh del Parque México a la 1 de la tarde. Quien convoca a esto es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien esta tarde me acompaña por la vía telefónica. Hola, Alessandra, ¿cómo estamos?
Muy bien, Eduardo, con el gusto de saludarte. Muchas gracias por el espacio.
A ver, platícame el por qué y el qué busca esta marcha que culminará con un foro el próximo domingo.
Pues te platico. A ver, hoy millones de mexicanos y mexicanas no se sienten representados en las decisiones que está tomando Morena. Se han convertido quien gobierna la autoridad, lo que juraron destruir. Han multiplicado la corrupción, están señalados por vínculos con el crimen organizado y, pues como vemos, han sepultado la separación de poderes. Morena ha dicho que mientras tenga las mayorías en los espacios de decisión, pues seguirá atropellando los derechos de las personas, no van a escuchar a quien piensa distinto. Como cuando pasó lo de la tragedia de la línea 12, que no investigaron, como el accidente que acaba de pasar en el Tren Maya, que no escucharon. Entonces, Eduardo, lo que tenemos es un movimiento completamente ciudadano, porque es lo que es. Ahí las voceras van a ser mujeres luchadoras internacionales que han luchado contra regímenes dictatoriales durante muchos años. También va a haber voceras de México, por supuesto, que tienen causas, que han sido censuradas, que no han sido recibidas por el poder, porque, pues bueno, todo lo que no sea de su misma ideología no está bien visto y simplemente no vale, ¿no? Entonces, esta resistencia, buscamos que los 40 millones de mexicanas y mexicanos que decidieron no votar, aún teniendo derecho a hacerlo, se sumen, despierten, se involucren, porque lo peor que le puede pasar a este país es que no se involucren porque van a seguir los mismos en el poder.
Alessandra,
y van a seguir apropiándose de todo.
¿Cómo puedes pronosticar el éxito o no de este movimiento cuando hemos visto cómo han fracasado tantos otros contra Morena? El movimiento Rosa, México Unidos, han ido y han venido y lo único que hacen ya es campañas en redes sociales. ¿Cómo puedes decirnos que este se convierta en un verdadero movimiento popular que, como tú dices, represente a los que no están de acuerdo con el gobierno, con la 4T, con Morena? Pues que son millones.
Así es, son millones. Inclusive, a ver, por la presidenta Sheinbaum votaron 36 millones de mexicanos. El partido más grande es el partido de los abstencionistas, los 40 millones, que somos más, que no se sintieron representados, que no se sienten escuchados. Los partidos políticos deben regresar a sus raíces, para lo que fueron creados, no para darle espacios a los mismos de siempre, para abrirse a la ciudadanía que tiene causas.
Pero nunca han sido eso, Alessandra, nunca han sido, ¿no?, eso. La historia de México es que los partidos siempre han sido clientelares y es vénganos tu reino y los demás para afuera. Sea el PRI, sea el PAN, sea PRD, sea Morena, siempre ha sido el mismo esquema. ¿Qué es lo que intentas? ¿Cómo vas a lograr que toda esta bola de escépticos, millones de escépticos, algunos no votan porque dicen que no importa que voten o no voten, otros votan porque están de acuerdo que gane el que gane? ¿Cómo lograr que se adhieran a este movimiento que tú estás encabezando? ¿Y cómo eliminar a aquellos que llegan y se quieren aprovechar de ti y del movimiento para llegar, para llevar a harina a su molino?
A ver, primero hay que ser autocríticos, ¿no? Gracias a los errores que cometieron todos los que gobernaron antes, pues llegó Morena con esta fuerza al poder.
Sí.
Aunque llega abanderando las causas como acabar con la corrupción, están siendo más corruptos, hablando de los errores del pasado como un Genaro García Luna, que claro, sus errores tuvo y hay que señalarlo, pero es menos corrupto o menos aliado del crimen organizado que Adán Augusto, que la Barredora, que Hernán Bermúdez.
No lo sé, ya no sé, ya no sé.
No, pero es que son todo eso que juraron destruir. Y entonces yo
son
no
iguales,
estoy a ningún partido.
Son iguales, todos son una bola de expriistas, expanistas y excomunistas, pero son iguales.
Sí, se han cometido muchos errores y justamente por eso las mexicanas y mexicanos deciden no votar, no se sienten representados y este movimiento, la resistencia, no es a conveniencia de absolutamente ni un partido, ni siquiera de mí, porque yo estoy concentrada en gobernar la Cuauhtémoc, yo quiero darle excelentes resultados a mis vecinos. Se trata de darle voz a la ciudadanía, a las causas, de lograr un balance democrático, porque seguimos siendo una democracia frágil, pero lo seguimos siendo.
Pero
y tenemos todavía una oportunidad de salvar este país.
Pero quiero insistir, ¿cómo lograr éxito en esto en donde han fracasado antes tantos?
Bueno, pues con gente distinta, sin que se vean los mismos de siempre liderando los movimientos, que lo lideren personas que tienen credibilidad, que tienen la confianza de la gente, dándole voz a la ciudadanía que tiene propuestas, a las causas que no han sido escuchadas nunca por ningún partido, nada más le cierran las puertas, como las madres buscadoras, como las madres que han perdido a sus hijos por falta de medicamentos. Eso es lo que queremos, unirnos. No es un movimiento de Ale Rojo de la Vega, por supuesto, es un movimiento que organizo, que convoco, pero justamente para que se vean todos estos liderazgos que tienen propuestas y buscar incidir, ¿no? Si hay algún partido que abre los ojos, que sea autocrítico y que entienda que México tiene que cambiar la forma de gobernar. Por ejemplo, lo que pensamos es, ¿por qué no se hace un acuerdo nacional para que quien tenga nexos con el crimen organizado sea separado de su cargo? ¿Por qué no? Porque si lo separan de su cargo, lo hacen culpable. Y todo lo que pertenece a Morena no son culpables.
Una pregunta. Una pregunta. Sí. El próximo domingo es, la cita es a las 11 en Diana Cazadora, ahí en el Paseo de la Reforma. ¿Hay algún código de vestimenta? Porque ya sabes que muchos movimientos dicen, vengan de rosa, vengan de negro. ¿Hay algún código de vestimenta para este evento?
Eduardo, es un movimiento pacífico, por eso estamos pensando ir de blanco. La única bandera que llevamos es la bandera de México. Es un movimiento alegre, porque México está lleno de gente alegre, que estamos harta de la polarización, de la división. Y ¿sabes qué? Son condiciones distintas, Eduardo. No es lo mismo que hace unos años. También hoy la gente ya está cansada de Morena, porque están mostrando su doble moral, sus viajes millonarios, sus casas millonarias, sus camionetas. Entonces son peor, porque ellos juraron destruir eso, y están peor porque llegaron con esas banderas. Entonces las condiciones son distintas.
¿Políticos que representan a ciertos, a cualquier partido, están convocados a este evento o que ni se aparezcan? Porque después llegan y se quieren adornar.
Mira, los protagonistas van a ser la ciudadanía, los voceros van a ser mujeres ciudadanas, tanto internacionales como mexicanas. Pues yo no le puedo prohibir a un político que vaya. No están participando en la convocatoria en lo más mínimo. Pero bueno, pues bien, si quieren ir a escuchar a la ciudadanía, que los escuchen, les haría muy bien escuchar lo que piensan y sienten.
Muy bien, pues te felicito por esta iniciativa. Lo que necesites aquí para difundir más, Alessandra, aquí estamos siempre.
Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias y ahí vamos a salvar, vale, este país.
Gracias, Alessandra Rojo,
gracias,
de la Vega.
Un abrazo, saludos.
Gracias a la alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Rápidamente, el gobierno de Estados Unidos suspenderá a partir del viernes, el 29, el ingreso sin gravamen de paquetes por debajo de los $800 en mercancía a Estados Unidos. Y si entran, se pagan unos aranceles bestiales. Por eso, Correos de México ya dijo, no vamos a estar enviando paquetería ni nada de mercancía a Estados Unidos. Pero no solamente México, los servicios de Alemania, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda también están suspendiendo sus servicios postales de paquetería a Estados Unidos.
Pero si van por DHL...
No, todo paga, todo paga, todo paga. Al rato te van a cobrar por el comercial, ¿eh?
Sí.
Ahí, que le busque ventas la bronca a él, ¿eh? Yo no dije nada. Tiroteo ahí en la tierra de mi mamá, hoy en Minneapolis. Entró un tipo a echar balazos en una escuela católica. Mató a dos niños menores de 8 o 10 años. Después lo mataron a él. Hay 17 heridos. Y Trump está presumiendo que México... ¿Cómo se llama el papanatas que es el que lo ponen como el muerte ahí de Trump? Este tipo, ya ni lo voy a mencionar, que dijo que México, la Ciudad de México está en poder del narco.
Ah.
Ya sabes, un pobre imbécil acomplejado. Clara Brugada presentó el programa Ciudad Circular Basura Cero para transformar la capital. Reducir en 50% los residuos en la ciudad. Bueno, ojalá esto sí, porque también prometió que iban a acabar con los baches, si no me falla la memoria.
El bachetón urbano.
El bachetón se quedó en gran cachetón a nuestras caras, porque no pasó nada. Bien, ya nos vamos. Juan Key, gracias.
Encantado, Eduardo. Buenas
tardes. Soy Eduardo Ruiz Gil, gracias por haberme acompañado a mí y a Juan esta tarde. Mañana estoy de regreso a las 4 de la tarde, hora del centro. Sean con los deportes, pasen una agradable tarde. Va a llover, paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.